Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Ideas prácticas desde la Palabra de Dios, desde la Biblia. Usted está escuchando hoy la edición del día jueves de Estudio Bíblico aquí en su programa Viva Mejor. Estamos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Timoteo ahí en la Biblia. Vamos a ir bien rápido a la explicación de cada versículo, pero antes tengo que recordarle la información oficial. Usted está en sintonía de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también en radiolared.net, en sus dispositivos electrónicos y en la aplicación gratuita de Radio La Red a su teléfono. Nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Si usted tiene preguntas acerca de cualquier tema que hablamos de lunes a jueves, sepa que los días viernes, como mañana, vamos a estar respondiendo a esas preguntas. Claro que, como lo hacemos una vez a la semana, yo voy recibiendo en cualquier día de la semana esas preguntas, y entonces cuanto antes usted las envíe, entonces más posibilidades hay que puedan ser respondidas esa misma semana, ese viernes, o de lo contrario va a ser el próximo viernes. No se pierda esa edición mañana, pero hoy mucha atención a lo que vamos a estar hablando. Este programa es una coproducción, se produce junto a, es lo que significa, el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, y también Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver y Radio La Red. Es un esfuerzo conjunto de estas tres organizaciones. Si usted está buscando una iglesia de sana enseñanza bíblica, la Biblia dice sana doctrina, y está aquí en el estado de Colorado, sepa que estamos en cinco ciudades. No son cinco iglesias diferentes, son cinco congregaciones de la misma iglesia. Todos juntos somos Iglesia La Red. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Así que ahí está. Pero, claro, usted quiere saber las direcciones, días de servicios, reuniones, horarios, qué hacemos con jóvenes, damas, caballeros, niños y otros. Entonces, visítenos en iglesialaredenver.org, iglesialareddenver.org, o búsquenos en Google como Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Igual que en Radio La Red nos encuentra en YouTube, en el website de radiolared.net, en Facebook, en Instagram, en el App Store, en Google Play, por todos lados estamos como Radio La Red o como Iglesia La Red Denver. Rubén Santos está con nosotros en los controles, como siempre. Y hoy vamos a irnos ya mismo a la carta de 2 Timoteo en la Biblia. Y nuestro texto de hoy comienza en el versículo 12 del capítulo 1. Pero ya sabe lo que le voy a decir si me sigue a diario, ¿verdad? El contexto para interpretar muy bien un texto de la Biblia, saber qué es lo que Dios nos está enseñando, nos está comunicando, revelando, está escrito ahí, entonces hay que conocer lo que está escrito, y eso es el contexto. Espero que eso no le aburra, porque necesita conocer el contexto. Así que voy a comenzar en el capítulo 1, versículo 1, voy a pasar por el verso 12, y luego seguimos hasta el 18, y ahí completamos el capítulo 1, luego regreso rápidamente al 12 y vamos a explicarlo. Si usted se perdió la explicación, la interpretación de los versículos 1 al 11, recuerde que están los podcasts allí en radiolared.net, o si usted busca cualquier otra plataforma que usted ya está acostumbrado a encontrar o bajar podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify, bien digo, pues nos encuentra como Radio La Red Denver y busque el programa Viva Mejor, la edición de los días jueves, y ahí va a estar la explicación hasta el versículo 11. Pero vamos entonces al capítulo 1, versículos 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Muy bien, regreso al versículo 12, repito donde dejamos la vez pasada. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué significa esto? Esto de guardar mi depósito. Porque Pablo está seguro de esto. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de esto? Bueno, veamos. Para guardar mi depósito, Pablo está diciendo, según algunos comentaristas, es yo le he encomendado a Dios mi vida. Cuerpo, alma, espíritu, y no estamos partiendo eso en partes, estamos diciendo los componentes de lo que usted y yo somos, seres humanos. Entonces Dios deposita en nosotros su palabra, la revelación de Dios, perfecta, inerrante, infalible, sin cambios. Eso se deposita en nuestra alma, en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser, que es la parte nuestra que nunca va a morir. Nuestro cuerpo muere hasta el día de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo regrese, o hasta el día de la glorificación en el momento o transformación, si Jesucristo viene en nuestro tiempo de vida. Pero Dios deposita en nosotros su palabra. Y esto está para que nosotros la transmitamos a otros, como aquí nos dice el versículo 14, cuando usando la misma expresión depósito, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No está hablando de su propio cuerpo, está diciendo en su cuerpo, en su vida, alma, espíritu, cuerpo, en este ser que somos, Dios ha plantado, sembrado, depositado, edificado, hay muchas formas de decirlo, la palabra de Dios en nosotros y debemos guardarla. En otras palabras, no permitir que se contamine, no permitir que vengan cosas tóxicas que no son la palabra, sino falsas enseñanzas. Y luego tenemos que transmitirla a otros, como en este caso yo estoy transmitiéndola a usted, usted la transmite también a otros. Dios nos encomienda también otro depósito que debemos encomendar a su cuidado, y eso tiene que ver con nosotros. Recuerde que hay un texto también que dice que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y somos mayordomos de este cuerpo. Somos managers de este cuerpo. Vamos a dar cuentas de nuestra vida en general. Pero específicamente, más fuertemente, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, también, aparte de todo lo dicho, está hablando de la predicación del Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios. Esto a mí me toca muy personalmente y debe tocarle a usted también, amigo, amiga, creyente, cristiano, hermano en Cristo, porque estamos hablando de nuestro testimonio en la palabra, en los hechos, en las obras, en nuestra vida. Y tenemos que guardarlo hasta aquel día. Pablo dice, estoy seguro que es poderoso Dios para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice que él no se avergüenza de los sufrimientos que tiene porque son sufrimientos por causa del Señor Jesucristo. Entonces, hay un llamamiento aquí a ese ministerio que Dios le dio. En mi caso como pastor, hay un llamamiento en mi ministerio como pastor. Entonces, eso está guardado por Dios y no debe ser inalterable. No, quiero decir otra cosa. Está guardado por Dios y debe ser inalterable. Lo que estoy queriendo expresar es específicamente que no cambia lo que Dios nos dio. Pueden cambiar, digamos así, en el ministerio pastoral, como misionero, evangelista, etcétera. Pueden cambiar aspectos. Puede cambiar la forma, ciertos mecanismos, el lugar donde estamos a veces hace que cambiemos indudablemente palabras, idioma, formas. El mismo apóstol Pablo dijo que él se hacía todos de todos para de todos modos ganar algunos. Entonces, yo cuando he venido a los Estados Unidos he experimentado eso, cuando he viajado a otros países también. Uno tiene que aprender a hablar como la gente habla en ese lugar, a incorporar nuevas palabras. Aquí en los Estados Unidos uno aprende inglés, cuando le toca también hablar con gente que solamente entiende inglés. Son ejemplos, pero esas son las cosas que uno adopta, cambia, pero no puede cambiar la doctrina, no puede cambiar el ministerio en el sentido de que el ministerio es un llamado para toda la vida. Y Dios no altera eso. Cuando Dios llama a una persona al santo ministerio de predicar la palabra, es un ministerio para siempre. ¿Pueden cambiar los lugares donde nos hace ministrar el Señor? Puede cambiar. ¿Pueden cambiar las técnicas? Pueden cambiar. No es lo mismo ser pastor en medio de una ciudad, una metrópolis tan grande como Denver y alrededores, que ser pastor en un pueblito, como yo fui recién casado con mi esposa a un pueblito en otro país de 20.000 personas. Era hermoso, era una ciudad, pero en realidad era un pueblito comparado con otras ciudades en otros países, en el mismo aquel país o aquí en Denver. Entonces uno se adapta a ese lugar, pero es la misma palabra de Dios y es el mismo llamado. En ocasiones, como me ocurrió a mí por 20 años, aún ya viviendo en los Estados Unidos varios años, Dios me hizo viajar por muchas partes del mundo. Eso es lo que yo entendía y yo estaba predicando, enseñando a otros pastores, haciendo muchas cosas, teniendo la escuela de ministerios en este país y muchas cosas. Entonces, eso fue un cambio por mucho tiempo, pero el ministerio en sí no cambió. Y usted dice, quizás soy un pastor, dice usted que yo lo estoy escuchando, Pastor Daniel, pero yo estoy trabajando secularmente y luego el tiempo que me resta lo dedico al ministerio porque Dios no me ha dado todavía el estar a full o full time o tiempo completo. Entonces, bueno, no importa. Si Dios le ha llamado, yo también en algún tiempo estuve en esa situación, aunque brevemente, pero lo pasé, sé de qué me está hablando, lo viví. pero no es que no era pastor o esto o lo otro, simplemente por un tiempo tuve que compartir tareas, pero cuando uno es llamado al ministerio, verdaderamente llamado al ministerio, eso es inalterable. Y en parte eso es lo que Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo a este pastor Timoteo en la ciudad de Éfeso, que Dios es fiel. Y Pablo decía, sabiendo que le faltaba poco para morir, Dios es fiel para guardar mi depósito en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a todo esto, comprendemos mejor el verso 13. El versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora observe qué importante es esto, porque esto nos habla a nosotros también. Retén, ¿qué significa retén? Retener, mantener, no soltar, hacerlo como es. Aquí llamamos eso compliance, es decir, ser alguien que está, le dan una orden, esto se hace así y así lo hace. ¿Sabe que a veces los latinos, y yo sé que no latinos, anglosajones y otros en el mundo, pueden llegar a tener el mismo problema que voy a comentarle ahora? Pero los que trabajamos más que nada con latinos en este país, o hemos conocido Latinoamérica, o venimos de Latinoamérica, en muchos lugares yo he visto con mucha gente este problema que voy a decirle. Nos dan una orden, nos dicen esto es como se debe hacer, o esto es lo que se debe decir, y decimos sí, 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 pero cuando llega el momento, lo hacemos como nos da la gana. O pensamos, bueno, yo voy a hacerlo así, me dijo el jefe que lo haga así, me dijo el patrón que lo haga así, me dijo el manager que lo haga así, pero yo voy a agregarle esto o quitarle aquello, porque voy a hacer ahora de esto mi lugar, voy a hacer esto, esto es mío, entonces voy a tomar posesión. No estoy diciendo que usted piensa eso, pero así, como yo lo estoy diciendo, pero en su ser, dentro suyo, usted puede llegar a actuar de esa manera. Entonces, no está guardando lo que se le encomendó. Cuando Dios nos encomienda una tarea, Él sabe por qué nos está diciendo que debemos hacerlo de la manera que debemos hacerlo. Usted está escuchando la carta de 1 Corintios los días domingo, posiblemente, y los días lunes, aquí en Viva Mejor, y nuestros hermanos Dino Blanco y Juan Cosapaico en la edición de los martes de Viva Mejor, están comentando estas cosas también. Y la 1 Corintios es una carta escrita a una iglesia escandalosa, la iglesia más escandalosa posiblemente de todas las que se mencionan en el Nuevo Testamento, porque aunque tenían dones del Espíritu Santo, les gustaba hacer las cosas como ellos querían. Entonces, en 1 Corintios 14, Pablo dice Dios es un Dios de orden y hay que hacer las cosas con orden, así como Dios ha ordenado el universo, ordenado los miembros de nuestro cuerpo, cada cual está en su lugar, Dios es un Dios de orden. ¿Qué pasa en muchas iglesias hoy? Hay un desorden. En nombre de que se llenó del Espíritu Santo, es capaz de hacer cualquier desastre. Es capaz de ser indecente, inmodesto. Es capaz de cualquier falsa doctrina, pensando que es el Espíritu Santo y no se da cuenta que en muchos casos realmente no es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se prueba eso? Con la misma Biblia. Entonces, uno eso a lo que está diciendo aquí Pablo. Porque, otra vez, en ocasiones uno da una orden y después no se hacen las cosas así porque la persona piensa, yo voy a hacerlo como a mí me gusta o como yo quiero. Porque tengo que hacerlo como él dice o como la jefa allá en un trabajo dice. ¿Qué le parece si usted tiene una compañía de limpieza? Y conozco a muchas mujeres aquí en Colorado que tienen pequeñas compañías de limpieza. ¿Y qué tal si usted le dice, mire, yo quiero que limpie este cuarto, o esta sala, o esta mansión, o lo que fuera, pero tiene que limpiarlo así, así, así? Entonces le encomienda eso y se va a otro lugar, o se va a otra casa, o está con otro empleado. Y usted dice, no, pero a mí me gusta limpiarlo de esta otra manera. tengo que limpiar esa mesa, pero yo en mi casa la limpio con este producto. Sí, pero su jefa le dijo, oh, jefe, límpiela con este otro producto, porque a los dueños de esta casa les gusta este producto o tienen cierta alergia. O yo uso este producto en mi empresa, quiero que lo haga así. ¿Qué va a pasar cuando vengan a revisar esa mesa o ese cuarto o esa recámara y le digan, no lo hizo como yo le dije? Ah, bueno, porque a mí me gusta hacerlo así, yo estoy acostumbrado, pero la jefa le va a decir, mire, usted tiene que hacerlo como yo le digo. Esto me recuerda también lo que pasó cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas. Finalmente se hizo famoso algo que ya muchos saben lo que voy a decir porque lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Los historiadores nos dicen que los aborígenes, los indios, lo que terminaron diciendo a los europeos es algo que se hizo como una especie de refrán. Acato, pero no cumplo. Es decir, recibo, digo que sí, pero después lo hago como quiero, no cumplo. Entonces, en realidad, eso es pecado. Porque aunque uno tenga la buena intención, uno debería comunicar esa buena intención. Lo puedo hacer de esa otra manera. Y si el jefe o la jefa le dice sí, bueno, límpielo de esa manera, tal vez eso es mejor. Adelante. Pero si ya todo fue hecho, preparado, hay un sistema. Uno se tiene que adaptar al sistema. Usted dice, pero yo voy a desafiar al sistema. No desafíe el sistema. En todo caso, hable con quien creó el sistema a ver si es posible mejorar el sistema. Pero si la persona le dice no, está hecho así con un propósito, con una idea, hay una meta, hay un objetivo, un goal, decimos en inglés, va a tener que respetar eso. O no sirve para ese trabajo. Y usted dice, por eso yo voy a crear mi propia cosa. Pero cuando usted cree su propia cosa, al mismo tiempo va a ver reproducir su propio problema. Porque va a tener otras personas trabajando con usted, algunos van a ser como usted, que también le van a desafiar en ese aspecto y no va a poder seguir adelante bien. Entonces hay que aprender. Cuando Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo no está siendo una persona autocrática, un tirano, alguien legalista, alguien que se enojaba si no hacían las cosas como él quería. No. Pablo era un apóstol y Pablo está diciendo, esto es lo que yo recibí del Señor. Dice, el amor y la fe que es en Cristo Jesús. No le vayas a agregar a la doctrina, Timoteo, ni le quites, ni por ese, recuerda que antes le dijo, no tenemos espíritu de cobardía, Dios no nos ha dado eso, ni de temor. Y yo expliqué, Timoteo estaba frente a muchos desafíos, posiblemente a persecución, y aunque ya había visto en Pablo y viajado con él, ahora es probable que en Éfeso estaba teniendo sus grandes problemas. Y Pablo le dice, no te acobardes, tú sigue predicando la sana doctrina, lo que aprendiste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Porque esto fue algo que Dios nos dio. Dios me lo dio, yo te lo estoy compartiendo. No le cambies. Dicen aquí, ¿verdad? Mantén firme aún la forma. Forma, no está diciendo, bueno, Reina Valera dice, estuvisteis. No vayas a decir estuviste. No está yendo por ese lado. Lo que está diciendo es mucho más serio. Cuando uno está enseñando la Biblia, hay un patrón, hay una hermenéutica, hay una homilética. Hay una cosa que se ve en la Biblia en cuanto a cómo se debe interpretar la Biblia. Y luego aquí tiene que ver con palabras que se ajustan exactamente a lo que Dios inspiró a Pablo o a Marcos o a Pedro o a este y al otro que Dios usó en el Antiguo Testamento para formar su Biblia, su palabra. Entonces, esto de mantener, significa aférrese a estas palabras porque esta doctrina es sólida. Esto es alimento sólido, no es algo falso, como los falsos pastores, apóstoles, maestros, profetas que usted escucha. Ya había en ese tiempo este problema. Entonces, en Éfeso había muchas falsas doctrinas. Había gente que negaba que Jesucristo es Dios, o que negaba que Dios es Padre, Hijo e Espíritu Santo. Y entonces Pablo, sabiendo eso, directamente está diciéndole a otro siervo que él estaba entrenando, aférrese a lo que aprendió. No evite decir lo que tiene que decir porque sabe que lo van a criticar, o sabe que van a buscar su vida para matarlo, o van a blasfemar de usted, o van a decir que usted es un falso maestro. Entonces, Timoteo, habla lo que tienes que hablar. Te estoy encomendando esto. Yo tengo aquí 3 predicadores. Tenía 4, pero uno se mudó a otro estado, lamentablemente, para nosotros, ¿no? Pero tenemos 3 predicadores y yo les digo esto. Aferrémonos a lo que la palabra de Dios dice. Ustedes ven que yo hago eso. Y si me equivoco, me corrijo. Pero no podemos agregarle o quitarle a lo que la palabra de Dios dice porque nos vayan a criticar o por miedo a que alguien se vaya de Iglesia a la Red. Vamos a hablar, al contrario, la gente, Dios trae más gente. Entonces vamos a, y esto no es sea valiente, sea macho, ¿verdad? Porque eso es humano. El asunto es retengamos la forma de las sanas palabras. Cuando dice sanas palabras, porque él sabía que había palabras que no eran sanas de estos falsos pastores y profetas y otros que se decían apóstoles y no lo son, como dice la Biblia en Apocalipsis. Regresamos en un par de minutos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Woodridge, Jesús se interesa por ti.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado, por 1650 AM, y a todo el mundo vía el internet, en radiolared.net.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, y continuamos aquí en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos en día jueves y jueves es nuestra edición de estudio bíblico. Y como usted acaba de escuchar a la locutora decir, miramos los textos de la palabra de Dios y vamos interpretándolos, y comunicándolos, aplicándolos. Nuestro teléfono es 720-325-7282. Nuestro sitio en el internet es radiolared.net y vamos a continuar nosotros aquí explicando este versículo 13, o la segunda parte. Retén la forma de las sanas palabras, dice Pablo a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si usted perdió lo que expliqué, recuerde que ya quedó grabado, vaya al podcast, lo va a escuchar tantas veces como usted quiera. Ahora, nuevamente, aquí está diciendo, retén todo esto, no le agregues, no le quites. Y luego dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y esto confirma que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe retener no es una doctrina que el apóstol Pablo inventó. El apóstol Pablo, por su llamado apostólico, estaba recibiendo revelación directamente de Dios, al igual que los 12 apóstoles, y estaba escribiendo estas cosas. Y la Biblia es la palabra de Dios, es toda la revelación de Dios. No aceptamos otra revelación nueva. A veces dicen, pero el Espíritu Santo es Dios, no está en una caja, por lo tanto está haciendo revelación nueva. No, señores, Él no está haciendo revelación nueva. Él está explicando, está aclarando, está inspirando, está enseñando. El Señor Jesucristo dijo, Él no hablará de su propia cuenta. Él tomará de lo mío y los hará saber, os lo hará saber, etcétera. Entonces, Pablo es muy cuidadoso de decir fielmente lo que Dios le está revelando. Timoteo jamás en la Biblia luego habla por sí mismo diciendo Dios me reveló esto o aquello. Simplemente está tomando lo que Pablo le enseñó como apóstol y lo que otros apóstoles que recibieron directamente del Señor Jesús y luego del Espíritu Santo, palabra que el Espíritu Santo mismo tomó del Señor Jesús, de Dios mismo, no fueron más allá. Entonces, Pablo le dice, esto es en la fe y el amor de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. No es algo de Pablo. Y Dios, luego dice en el verso 14, guarda el buen depósito. Fíjese, en el 13 dice retén, en el 14 dice guarda este buen depósito por el Espíritu Santo. Mire cómo Pablo usa la Trinidad aquí, ¿no? Menciona, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es un bien, un tesoro, el depósito del ministerio, de la palabra de Dios, de lo que Él nos encomendó, del llamado a ser cristiano. Guárdalo por el Espíritu Santo que mora en ti, Pablo, en mí, Daniel, en usted, en Timoteo. Guardémoslo. ¿Ok? Entonces acá tenemos esta palabra para tekken en griego, que es el buen depósito guardado por medio del Espíritu Santo. Que este en kalem para tekken es la frase. Pero a saber, esto es todo lo sano, esta sana doctrina, esta sana enseñanza. Algunas personas me han dicho que escucharon de otros que en qué orado que han dicho, ¿qué está queriendo decir este pastor catarizano tanto de la sana doctrina? Yo siempre les digo, no es una frase que yo inventé. Sana doctrina son dos palabras que aparecen en la Biblia. Lea la carta de Tito y vas a ver exactamente cuando dice sana doctrina. Y aquí habla de sanas palabras. Y yo creo que lo que ofende más a algunos es la palabra sana. Bueno, es que sana indica, como dije al cierre del primer segmento, que la palabra sana indica que puede haber algo que no es sano, palabras enfermizas, palabras que son falsas, doctrinas. Y hay gente que le duele porque dice, bueno, pero yo aprendí esto en tal seminario o en tal instituto, o de mi pastor cuando yo era recién convertido. Y bueno, seguramente que aprendió cosas muy buenas, bíblicas, pero sin lugar a dudas, hay cosas que todos, a mí también me ocurrió, que de pronto nos damos cuenta por la palabra de Dios que no era sano, no era la interpretación correcta. Pero insistimos. ¿Por qué insistimos? Bueno, hay un factor que tiene que ver con el desconocimiento de la palabra de Dios y todos vamos aprendiendo con el tiempo. Y tenemos necesidad de pedirle a Dios que nos ayude a aprender bien cómo interpretar la Biblia. Número dos, está el factor emocional. Yo entiendo eso. Yo amo mucho, o amé, debo decir, mucho a mi pastor, porque, bueno, digo amé en tiempo pasado porque ya hace muchos años que él se fue con el Señor, ya murió. Pero y yo era muy joven cuando él murió, pero yo me crié con ese pastor desde la cuna. Es más, él ya era pastor de mis padres cuando mis padres aún eran solteros. Él estuvo 30 años en nuestra iglesia en esos años, y él fue el pastor que Dios usó para, pues en parte, el llamado que Dios nos dio a nuestra familia para abrir otra congregación que salió de la misma iglesia con la bendición de nuestro pastor, con la bendición de la iglesia, para abrir una iglesia en otra ciudad. Entonces, yo amaba mucho a mi pastor. Me acuerdo muy bien su nombre, Antonino. Pero, aunque el pastor Antonino era muy bueno en muchos aspectos y la enseñanza era muy sólida, muy sana doctrina, con el tiempo yo tuve que aprender que, siendo yo también un cristiano más maduro con los años y pastor, ya tengo más años de vida de los que él tuvo en su vida. Uno va teniendo experiencias en la palabra de Dios, interpretando, estudiando. Entonces hubo dos o tres cosas que Antonino se equivocó. Pero eso no quiere decir que no lo recuerdo con mucho amor. Lo voy a ver en el cielo y qué gozo va a ser para mí. Pero no voy a decir, esto fue lo que me enseñó y me voy a aferrar a cosas que ya aprendí que no eran así. Ahora, él no tenía en esos años posiblemente los recursos que más tarde aparecieron y que yo pude disfrutar, gracias a Dios, para entender mejor las cosas. Ahora, no estoy hablando de recursos humanos, estoy hablando de recursos divinos, recursos de Dios que estuvieron al alcance de algunos en la forma de comentarios bíblicos y cosas así. Por ejemplo, mi pastor Antonino, se llamaba, ese es su primer nombre, él no pudo ir a un seminario. Él era un hombre de una empresa y, bueno, Dios lo llamó al ministerio, pero bueno, no pudo hacer un seminario, aunque fue un hombre que ayudó mucho en el establecimiento de instituciones de teología, seminarios, pero él era humilde en muchos aspectos y aprendía, me refiero a este aspecto de aprender, e inclusive invitaba a otros pastores que eran excelentes en la interpretación bíblica, no dije perfectos, pero eran excelentes, sabían mucho más que él, y Antonino era muy humilde en ese aspecto, le gustaba mucho invitar a otros, porque él sabía cuáles eran sus limitaciones. Todo lo que estoy diciendo es, eso no pasó con Pablo y Timoteo. Timoteo no tenía que dudar de Pablo ni aprender, oh, Pablo se equivocó, bueno, ya está en la gloria, ya está muerto físicamente. No, Pablo no, porque era un apóstol, pero ya se acabaron esos apóstoles. Entonces, y ahí en adelante, todos los pastores, bueno, no existe nadie infalible. Entonces, ni tampoco los mismos apóstoles no eran infalibles. Iban aprendiendo, pero en cuanto se refería a lo que tiene que ver con la revelación escrita, eso era infalible porque venía directamente de Dios, del Espíritu Santo. Donde no eran infalibles eran en sus vidas. Usted recuerda, por ejemplo, al apóstol Pedro, cómo se equivocó, inclusive estando en vida humana todavía el Señor Jesús, y el Señor lo corrigió, lo perdonó, Pedro se arrepintió. Jesús no tiene nada que arrepentirse, pero Pedro sí. Y el apóstol Pablo tuvo que reprender públicamente en una ocasión al apóstol Pedro por hipocresía, una forma de hipocresía, porque cuando estaba con los gentiles se conducía de una manera, cuando estaba con los judíos se conducía de otra, y Pablo el apóstol tuvo que nunca caminó con Jesús por 3 años como Pedro, aunque igual era apóstol porque Jesús se le apareció directamente y lo designó apóstol. Pablo tuvo que decirle a Pedro, estás mal, y públicamente lo reprendió, públicamente. Entonces no era infalible. Por lo tanto, aunque la Iglesia Católica diga que los papas son infalibles, no lo son. Y a las pruebas me remito, porque cuando va pasando el tiempo se van descubriendo errores que han cometido. Es un pecado decir que un ser humano es infalible. El único ser humano infalible, infalible significa que no falla nunca, que no se equivoca nunca. El único ser humano que nunca se equivocó fue el Señor Jesucristo. Y aparte nació con una naturaleza divina y humana. Entonces, aunque él fue tentado en todo, nunca pecó, dice la Biblia. Y eso era indispensable, una, porque es el Hijo de Dios, no podía pecar, aunque fue tentado en su forma humana. Y si el diablo lo tentó es porque pensó que habría la posibilidad de que pecase. El asunto es que cuando llegó a la cruz para morir por usted y por mí, el Señor Jesucristo llegó en esa condición de ser humano santo, como nadie puede haber, porque de otra manera no hubiese valido su sacrificio. No hubiese ni siquiera sido necesario que descendiese del cielo y se hiciera humano para morir por nosotros. Cualquier otro humano podría haber escogido a Jesús, al mismo Pedro, a Pablo, y simplemente designarlos para que mueran vicariamente por nosotros. No podía ocurrir eso. Entonces, el Señor Jesucristo descendió de los cielos a través de la Virgen María como un elemento que Dios usó como una mujer para que fuese humano, pero tenía esta doble naturaleza. Era 100% humano, pero era 100% divino. De todas maneras, en su forma humana, como dice Filipenses 2, el Señor Jesucristo tuvo que someterse a Dios el Padre. Aún siendo él Dios el Hijo, esos 33 años él se sometió humanamente y obedeció la palabra y se sometió a Dios el Padre hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la Biblia. Pero por lo cual, sigo diciendo el texto, Dios le exaltó hasta lo sumo, etc. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, etcétera, etcétera. Si Jesús no tuviese naturaleza divina, jamás Dios el Padre hubiese exaltado al Señor Jesús al nivel de Dios. Dice que está sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre. Dios no comparte su trono con absolutamente nadie. Observe que cuando Satanás dijo, yo subiré, seré como Dios a ese trono, Dios lo echó del cielo. A él y a un número tremendo de ángeles que se aliaron con él. Dios no comparte su trono con nadie. Dios no comparte la adoración a él con nadie. Sin embargo, Jesús estando en la tierra, hubo personas que se inclinaron a adorarlo y Jesús aceptó la adoración. Ahora, otra vez, este es el Jesús, el único Jesús, no hay otra versión verdadera, del que en el versículo 13 el apóstol Pablo está hablando. Retén la forma de las sanas palabras que de mí aprendiste o que de mí oíste, Timoteo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si usted, oyente, no cree que Jesucristo es Dios y que fue Dios estando en la tierra, porque hay una secta por ahí, un falso culto, una falsa iglesia, que dice, ah, bueno, Dios lo constituyó Dios después que llegó al cielo. No es cierto, no es cierto. Porque Jesús aceptó adoración. Entonces, otra vez, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta es la única versión, Cristo Jesús, Jesús el Mesías. Ahora, reténlo, Timoteo. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, es el que hace posible el arrepentimiento que nos lleva a la fe, que nos lleva a la salvación. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que nos ayuda y es el que hace posible que podamos seguir caminando en Cristo. Y es el que nos sella con él mismo y nos garantiza la salvación. Y es el que nos ayuda a retener, en este caso, la palabra de Dios en nuestras vidas, aún frente a las amenazas que nos tientan a claudicar y a negociar la palabra de Dios para que la gente no se ofenda. Observe que eso es una profecía que el Señor dijo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Y desgraciadamente, voy a usar esa palabra, hay pastores en todas partes del mundo, predicadores, ni hablar de televangelistas y otros, que han llegado a comprometer, no todos, pero hay muchos, que no quieren ofender porque quieren mantener su negocio. Usted dirá, no, pastor, es su ministerio. Bueno, si quisieran retener su ministerio, predicarían la santa palabra de Dios, tal como está, aunque algunos se ofendan y se enojen, o los persigan o los maten. Pero cuando no quieren mencionar el infierno, el cielo, el pecado, el arrepentimiento, la cruz de Cristo y otras partes fuertísimas de la doctrina que son la base de todo esto, que es la palabra de Dios, cuando no quieren hacerlo así, tienen espíritu de cobardía. Y entonces comprometen la palabra de Dios para no ofender a la gente, para que así la gente venga a su iglesia o a su gran campaña o a su gran concierto musical o a su gran estadio. No, no, tienen que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué clase de amor es en un pastor, en un predicador, que, un misionero, lo que fuera, que no dice las cosas como Dios manda? Ahora, hay formas de decirlo. Cuando Dios habla a través de su palabra acerca del infierno, acerca del arrepentimiento, y es, a veces es muy duro, pero hay amor en lo que está diciendo. Porque la Biblia dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso mismo dice Dios a través del apóstol Pedro, no vino todavía el Señor Jesús, pero va a llegar un momento en que venga. El Señor Jesucristo cara a cara habló con gente y le dijo, yo no he venido para dar condenación sino vida eterna, pero el que no cree en mí morirá en sus pecados e irá al infierno. La persona que más ha hablado del infierno en la Biblia es el Señor Jesucristo. Y él no dijo, bueno, es algo simbólico, es una manera de decir, no, él dijo, el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. Bueno, tal vez es simbólico. Mire, estar eternamente separado de la presencia de Dios implica un sufrimiento eterno sin posibilidades de volver atrás, sin posibilidades de arrepentirse, sin posibilidades de poder salir algún día de allí. No existe otra cosa como el purgatorio, donde desde acá podamos hacer algo por nuestros amados y que después, quién sabe qué, cuánto tiempo, a lo mejor, tal vez, quién sabe, salgan de allí. No hay eso. La palabra de Dios dice que cuando uno muere, está establecido para todos los seres humanos, para todos los hombres, dice la Biblia, genéricamente seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted se arrepiente de sus pecados, en vez de resistir a la voz de Dios, que hoy me está usando a mí a través de la palabra para decirle arrepiéntase, reconozca que es pecador, reconozca que necesita un Salvador y ese es Cristo Jesús, el Señor, que murió en la cruz por usted, cargando por usted en la cruz sus pecados, los suyos, los míos. Si usted pone su fe en Él y de veras entrega su vida al Señor y le pide, ora al Señor, no una cosa memorizada, un rezo, ore al Señor y dígale, yo soy pecador, yo sé que es justo que me condenes y me mandes al infierno porque te he rechazado, pero yo quiero que esto pare. Perdóname, vengo a ti, Señor Jesús. Pongo mi fe en ti. Nadie puede salvarme, ni mis obras, ni mis méritos, ni la iglesia, ni otra institución, tú solamente. Con tanto amor has venido para ponerte en mi lugar, para pagar la condena que yo jamás terminaría de poder pagar en el infierno. Yo acepto este regalo, esta gracia, esta misericordia. Si tengo que parar algo ya no es misericordia, es un favor. Esto es un favor inmerecido. Señor, acepto este regalo. Ven a mi vida, yo te la entrego. Sálvame y hazme un hijo tuyo. Adóptame como un hijo, una hija tuya. Cuando eso ocurre en su vida, usted lo va a saber. No es un secreto. La Biblia dice que viene paz que sobrepasa todo entendimiento a su vida. Y la Biblia no dice que a partir de ahora todo van a ser rosas y claveles y la flor que más le guste y aromas preciosos y no va a haber más problemas, su matrimonio como mágicamente se va a arreglar, o si es soltero va a venir el príncipe o la princesa que está esperando para su vida y va a tener riquezas y como somos hijos de Dios vamos a vivir como si ya estuviéramos en el cielo. No creas esas mentiras. Por supuesto que cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, le aceptamos, somos salvos, nuestra vida cambia. Pero lo que cambia es que dejamos de ser esclavos del pecado. Lo que cambia es que Dios nos bendice cuando somos fieles a Él. Pero no las fórmulas y las historias que usted cuenta por ahí. Lo que cambia especialmente es que vivimos para Él y ahora cuando muramos o venga a Cristo en cualquier momento, sabemos que Él nos lleva con Él. Y ahí sí no hay más tristeza, no hay más dolor, las primeras cosas pasaron. Usted y yo estamos viviendo en esas primeras cosas. Estas primeras cosas, bueno, hay dolor. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, todo va a estar bien. Dijo, me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Eso no es ser negativo, eso no es ver la vida cristiana como algo horrible. Al contrario, es lo más maravilloso que existe. Pero viene también burla, persecución, desprecio de la familia, desprecio de los amigos. Y ahí es donde el Señor le dice, usted va a tener que escoger si va a vivir para mí o para los demás. Porque si vive para mí, y no estoy diciendo hágase pastor y esas cosas, porque esas son cosas que hace el Señor, es un llamado especial. Lo que estoy diciendo es, va a tener que escoger entre sus parientes, amigos, o quien se burle o lo deseche, o Dios, que es su creador y le ha creado para él. Entonces, no se puede negociar con la palabra de verdad. Yo sé que al decir estas cosas, me creo a algunos enemigos por ahí. Bueno, lo siento, quisiera que fueran amigos, pero mi respuesta es delante de Dios. Entonces Jesús dijo en Mateo 24, y los apóstoles confirmaron eso también en otros lugares, de parte de Dios, que iba a haber un enfriamiento en muchos cristianos porque la maldad iba cada vez a crecer más y que también muchos líderes iban a hacer mercadería de la gente por ganancia personal. Y también dice la palabra de Dios, lea por favor Mateo 24 y otros textos ahí en la Biblia. Y también dice ahí que iban a haber cada vez más falsos maestros, falsos apóstoles, falsos maestros de la Biblia, falsos pastores, que en ese espíritu de cobardía, con la excusa de traer más gente a su iglesia o a su ministerio, no hablarían del infierno, no hablarían de la fe, no hablarían de la sana doctrina, no hablarían del arrepentimiento, por no querer ser criticados, por tener amigos, por tener más ofrendas, por tener tantas cosas. Bueno, yo no quiero el día de mañana cuando el Señor Jesucristo venga o me lleve a su presencia y yo tenga que dar cuentas acerca del ministerio, este depósito que está encomendado. Yo le he encomendado a Él esto porque yo no lo puedo hacer sin Él. Él me llamó para que yo lo haga con Él porque yo solo, ni Pablo ni nadie podría hacerlo solo, ni Timoteo tampoco. Yo no quiero que Él me diga, tú fuiste un falso maestro. Yo no te conozco. Lea Mateo 7, 21 y 22. Tú hablaste de mí, pero no vivías esa vida. O tú decías, Señor, Señor, pero era nada más nombrarme a mí, pero no me conocías a mí. Recuerda que la palabra de Dios dice que no podemos llamar a Jesús Señor, sino solamente por el Espíritu Santo. Es decir, cuando somos regenerados, cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, nos hemos arrepentido, le hemos dado nuestra vida ha cambiado, no por un cambio psicológico que provocamos nosotros mismos de conducta, sino porque el Espíritu Santo Dios nos sigue transformando, somos santos de Dios, es decir, apartados por Él, para Él. Ah, entonces no hay problema. Cuando caemos, nos arrepentimos, el Señor nos redarguye, nos ayuda, nos sigue santificando. Pero si no los tenemos a Él, espera condenación. Entonces yo no quiero que por cuidar mi pellejo, como decía alguno en el campo, por cuidar mi vida, después la pierda, como dijo el Señor, todo aquel que quiera cuidar su vida la perderá por causa del Señor. Y todo aquel que quiera cuidar su vida por causa de uno mismo, estoy parafraseando, la perderá aquí y en el infierno porque está negando a Cristo. Y yo tiemblo cuando veo o escucho a gente que no quiere decir las cosas que la Biblia dice o salta versículos o no, prefieren oír esos textos porque tiene miedo o no los entiende o lo van a criticar o van a perder gente en su iglesia que quizás son los que más diezmo y ofrenda dan o por eso. Yo no sé qué tienen en la mente, pero yo sé que es un peligro terrible negociar. Entonces no se puede hacer eso. Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras. Y recuerde, le está hablando un pastor en Éfeso, y Éfeso era una ciudad bien difícil. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como un corolario, como algo final, en el verso 15 le pone un ejemplo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Por qué lo habrán abandonado? Bueno, el programa de jueves próximo vamos a hablar de eso. Lo abandonaron, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Si usted dice, pastor, ¿por qué usted a veces menciona gente que está en YouTube? Observe lo que hace Pablo. Yo no soy apóstol, ya no existen apóstoles modernos, pero los pastores tenemos que nombrar a gente que podemos comprobar bíblicamente que son falsos. Y aquí yo no hago lo que hacía Pablo, pero Pablo mencionaba a gente que abandonó el ministerio estando con él. Vamos a dejarlo mejor por ahora en guarda el buen depósito por el Espíritu Santo como eran nosotros. Pero el verso 15 es un ejemplo de otros que no guardaron ese depósito y por eso abandonaron a Pablo. Pero hablamos de eso el próximo jueves. Mañana, si os permite, preguntas y respuestas y otros temas aquí en Viva Mejor. Le amamos mucho. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.